Y ayer tuve la oportunidad de conversar a través de WhatsApp con una persona a la que conozco, a la que ubico, pero que por temas también de seguridad simplemente me voy a referir a él como Ricardo, y que estaba ahí en estos bloqueos. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Gaby. Bien, ya recuperado un poco de lo que se vivió ayer, con un poco de dolor de cabeza, pero bien.
A ver, ¿no? Sí, con un poco de dolor de cabeza, me lo imagino perfectamente bien. Oye, a ver, ¿qué fue lo que viviste, Ricardo?
Pues mira, íbamos nosotros, mi hija y yo, de 8 años, en el tránsito Ciudad de México-Guadalajara, aproximadamente 1:40 antes de llegar a Guadalajara. Se dio un paro total de vehículos y nos dijeron que se trataba de un bloqueo. Se veía una columna de humo. Después de 15, 20 minutos, la gente empezó a darse la vuelta para regresarse en sentido contrario, ¿no?, a la llegada de Guadalajara. Yo hice lo mismo y, bueno, fue así como un poco dantesco lo que se iba viendo. Ahí, vehículos quemados, a la orilla de la carretera, así, así metidos. Ajá. Como en los campos, había también quemas, hasta que llegué otra vez a la caseta de la Piedad. Ajá. En la caseta de la Piedad, bueno, pues llegando, se nos venía una camioneta de la Fiscalía. Ajá. Del Estado, ¿no?, de Fiscalía General del Estado, donde estaba el Lobo, polarizada. Yo me puse atrás de ella, a una prudente distancia. Había piedras en el camino, seguimos, y llegamos a la caseta de la Piedad. Había ya una buena cantidad de vehículos, y en ese momento trataron de incendiar un camión en el otro tramo, en el que venía de regreso, y atrás de nosotros, considerando que venía la Fiscalía adelante, atrás, claro, de nosotros, incendiaron otro camión, ¿no? Wow. Ese sí estuvo impresionante. Yo lo que hice fue acelerar y ponerme cerca de la columna de camiones. Venía yo con mi hija, le dije que estuviera tranquila. Empecé a oír como, mira, no quisiera decir, dijéramos, como detonaciones, sí, como ruidos, y entonces le dije que se pusiera entre la segunda y la primera fila de asiento del carro, que se acostara mejor, totalmente acostada, para evitar, pues yo no sabía distinguir si era un disparo o qué era, pues, pero lo que me preocupaba era que la niña, pues, no estuviera expuesta en una ventana en la camioneta. La columna se hizo grande. Estuvimos ahí unos minutos, 15, 20 minutos. Llegó policía municipal o la policía, pues, local, y como, pues, uh-huh, no hubiera pasado nada. Hubo quemas de vehículo después de la caseta. Luego, a mano derecha está visible una iglesia, y de repente también se vio una columna de humo. Y adelante, en lo que es como una especie de distribuidor vial de la Piedad, de repente se vio otra columna de humo, que posteriormente me di cuenta, porque yo entré al pueblo después, que esas dos columnas de humo, pues, eran vehículos que estaban quemando, se escuchaban detonaciones, y en eso llegó Guardia Nacional por la parte de adelante. Lo sentí mejor. Venían mejor parados, sí, pues, uh-huh, en su actitud. Venían en tres columnas, una columna del otro lado de la carretera, una en medio y otra que nos pasó al lado de la camioneta. Y dos oficiales me dijeron que estuviera yo tranquilo, pero, pues, claro que déjame decirte que cuando me dijeron tranquilo, pues seguramente me vieron la cara de espanto, porque ellos venían,
pues sí,
con dos metralletas, pues se ve que de grueso calibre, y venían con esas cajitas donde vienen las balas, ¿no?, que son así de metal. Entonces, pues, esa escena, yo en la camioneta con mi hija acostada, y ellos me dicen, ¿usted tranquilo, jefe? Pues sí, claro, o sea, tranquilo y rezando, ¿no? Pues, y sí. Pero sí, visualmente lo que veías era adelante de ti dos columnas de humo, atrás unas columnas de humo impresionante, pues era un camión de estos de transporte, de trailers, pues, y hacia adentro del pueblo, pues la columna de humo, y que estaba, pues sí, como a 2 kilómetros, pero se veía, y y bueno, pues en esa escena, de repente los que estábamos ahí empezamos a platicar de carro a carro, uh-huh. Un matrimonio joven, espantado por lo que se estaba viviendo, que era la primera vez que les sucedía, pues igual a un servidor, y a mí me preocupaba pues la situación de mi hija, claro. ¿No? Que estuviera tranquila, y me sentí más tranquilo cuando el matrimonio, que estaba un muchacho de nombre Gerardo, me dijo, mira, ya llegó el ejército. El ejército llegó y se apostó en la parte final de la columna, que, ajá, estaba como a 300, 400 metros de donde yo estaba. Llegaron con carros, o sea, no llegaron en el carro, no, en los vehículos normales, sino son de esos tipo, como blindados, cuadrados, grandes, ¿no? Y ahí se pusieron, se bajaron, hicieron así como un operativo. Yo la verdad me sentí muchísimo más seguro con el ejército que con la presencia de los
policías, de los
locales.
Sí, claro.
Sí, totalmente. Los ves, ¿no? Inclusive hasta en la forma de primero el trato, segunda la forma en que ellos se ¿cómo decirlo? Se movieron.
Sí.
Por decirte, los municipales iban así como en grupito, ¿no? Todos juntos ahí como si fuera una kermés de pueblo, pero pues sí, pero el ejército sí llegó bien parado, igual llegó los de Guardia Nacional, y bien, bueno, pero sí, más o menos
el viaje. Sí. Oye, sí, y además me decía, ayer que conversábamos, ahora sí que estábamos whatsappeando, y me hablabas justo de que ibas con tu hija, que es menor de edad, y yo te decía, bueno, ¿cómo? Porque estuvieron horas ahí, horas en donde vieron cómo incendiaban, vieron, llegó el ejército, llega no sé qué, la gente asustada, me decías que incluso algunas personas se habían bajado ahí al lado de la carretera y estaban rezando, me decías, algunos que venían en unos como camiones, trabajadores, pues, que se habían bajado a rezar el rosario del miedo que tenían. Y yo te decía, ¿cómo le explicas a tu hija menor de edad que va ahí contigo pues lo que está sucediendo? Y me pusiste una frase que me llamó la atención y decías, pues apliqué la de la película de La vida es bella, Ricardo.
Sí, perdón.
No te preocupes. No te preocupes. Yo sé que son además momentos de tensión brutales. Imagínense lo que son horas y horas y horas y horas de estar ahí, donde están incendiando camiones y demás. Tú me dices, Ricardo, cuando puedas.
Sí, efectivamente. Recordé aquella película, ¿no? Donde en un momento tan difícil, el otro hace como un juego, ¿no? Pues entonces así lo traté de manejar, ¿no? Porque, pues
sí, para que ella... Es que imagínense, ¿no? Lo que es una pequeña que está ahí en medio de todo esto. Y cómo manejarlo para que salgan adelante. Incluso decías que te había conmovido mucho pues ver a estas personas rezando ahí al lado de la carretera, Ricardo.
Eso me tranquilizó. Fíjate que esa parte fue la que me dio tranquilidad. Cuando yo vi todo lo que estaba pasando, de repente le dije, métete a la camioneta, está así. Yo hice el momento de bajarme para ver realmente cómo estábamos por todos lados, las posibilidades de mover la camioneta a otra parte, y porque había muchos vehículos. Y entonces una camioneta que venía con gente de campo, yo creo que eran de los que están trabajando en la están como dándole mantenimiento a la carretera, uh-huh. Un señor que iba al volante dijo que habían terminado de comer un melón y que mejor se pusieran a rezar el rosario, lo cual empezaron a hacer, y la camioneta, que eran dos, pues los señores que habrán sido como 8 o 10, pues sí, se pusieron a rezar, que a mí me pareció un momento de mucha, pues como que te da paz, ¿no?
Claro.
Sientes que ahí está la presencia de Dios. Y del otro lado, había una camioneta blanca que también estaba con nosotros cerca. Una señora cuando vio eso empezó a cantar alabanzas también a, pues católicas, ¿no? O sea, fue ese el momento donde recobras así como que, bueno, Dios está aquí y nos
va a acompañar de alguna manera, sí.
Así es. Pero son cosas que cuando, ¿cómo decirte? Estás de repente envuelto a algo y estás como en un sentido de alerta y de repente ellos, pues, hacen ese ejercicio de oración o de espiritualidad y te dan mucha paz, quizás claro. Con el mismo temor que puede tener uno, ¿no? Pero ellos tienen esa capacidad de respuesta que ayuda, ¿no?
¿Y a qué hora llegaron finalmente, Ricardo? O sea, ¿cuántas horas estuvieron en todo esto que sucedió, pues, ayer, como ya decíamos, entre Michoacán, Jalisco, Guanajuato, estos bloqueos por parte del crimen organizado? ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí, Ricardo?
Pues mira, la hora programada de llegada por las aplicaciones era las 3:40 de la tarde y yo vine entrando a Guadalajara a las 11:10, 11:15 de la noche. Pero fueron varios bloqueos, porque déjame decirte que después, cuando ya desbloquearon o ya empezó a haber un poco de circulación en la carretera, los de Guardia Nacional pidieron prudencia y tiempo, o sea, que estuviéramos tranquilos para no arriesgar a tomar otra vez así toda la autopista. Hubo gente que a mí me parece que un poco impertinente dijo, no, yo me meto y ya me voy. Bueno, pues, pero yo me desvié a un pueblito.
Ajá.
Que está ahí, que se ve a la orilla de la carretera por La Piedad, y dije, pues me voy a meter a la iglesia un rato, ¿no? Y a calmar, a la casa de Dios, estar tranquilo. La iglesia estaba cerrada y el pueblo era como un pueblo fantasma.
¿Qué cosa?
Todas las casas cerradas. Yo creo que si bien toda la trayectoria que estoy en el pueblito a 10 gentes, te estoy exagerando. Aproveché de recargar gasolina y me dirigí a la columna. Allí había varios carros quemados, no en el pueblo, sino en el Oxxo que estaba fuera del pueblo.
Claro.
Y en el distribuidor vial había dos vehículos que estaban bloqueando o obstruyendo la carretera. Y de ahí fue regresarme, dije, me voy a Guadalajara, continúo mi viaje. Y ese tramo, a continuar el viaje, nos volvieron a parar y volvió a haber un incidente de movimientos de patrullas muy intenso que se veía desde la carretera. Yo tuve la oportunidad de tomar dos videos así a lo lejos y sí se veía pues un fuerte operativo, claro. ¿No? Sirenas. Ahí pues un momento más tranquilo, mi hija estuvo más tranquila, ya pude apagar la camioneta, ponerla en una, que estuviera más cómoda, ¿no? Y ahí nos cayó la noche parados. Después fue otra vez caminar un poco, pararse, caminar un poco, pararse.
Ay, qué desesperación.
Sí, hasta que llegamos a una gasolinería como a las 9:30, 10 de la noche, ya casi llegando a Guadalajara, y ahí estaban quitando ya con maquinaria pesada, estaban quitando los restos de vehículos, ¿no? Que ahí sí se veía un montículo fuerte, ¿eh? No te sé decir cuántos vehículos, pero...
Sí, pero bastantes, seguramente. O sea, no fueron uno o dos. Sí.
Exactamente.
Ay, pues qué cosa, sí. Ricardo. La verdad es que, bueno, antes que nada te agradezco el testimonio tan sentido y a mí me parece muy importante que le pongamos, pues ahora sí que humanicemos lo que está sucediendo, porque de pronto pareciera solo una nota, ¿no? Y entonces la fotografía de, pues por ahí, sí, pero cuando lo vives, cuando estás ahí adentro, cuando estás horas allá adentro, cuando traes a tu hija pequeña y cuando pues te empieza esto, decir dónde está el miedo, dónde estoy parado, realmente creo que hay que contarlo también. Te mando un fuerte abrazo a ti, Ricardo, a tu hija,
gracias.
Por supuesto, y gracias por este testimonio, de verdad.
Te mando un fuerte abrazo y bueno, la única reflexión final que me quedaría es que hay que cambiar el concepto de viaje y llevar víveres, porque uno no sabe qué se encuentra en la carretera, pues sí, que también eso ayudó. Pero bueno, sí, esperemos. En fin. A ti, fuerte abrazo.
Abrazo, gracias. Es Ricardo, sé quién es, pero bueno, pues por temas de seguridad me pidió no decir el nombre completo. Yo sé quién es Ricardo y bueno, pues esto que sucedió el día de ayer y ustedes lo escucharon después de, pues llegó a su casa 11:00 de la noche. Hoy amablemente nos toma la llamada y el momento donde se quiebra, claro, cuando dice, pues yo tengo a mi hija ahí y traté de aplicar el elemento de La vida es bella. ¿Se acuerdan de esa película? En donde están en un campo de concentración y el papá trata de que el hijo todo el tiempo sienta que están en un lugar bonito, aunque están en un campo de concentración. A eso se refería también. Esa es la realidad de cuando te quedas atrapado en un narcobloqueo, en un bloqueo por parte del crimen organizado. Uno como el que sucedió el día de ayer allá entre Michoacán, Jalisco y Guanajuato.